Esta mañana vamos a leer del libro Los Hechos, capítulo 15. Capítulo 15, de versículo 1 al 35. Levántense conmigo para leer. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles, y los ancianos, y referieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: «Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés». Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: «Varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos, de igual modo que ellos». Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: «Varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de este volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo». Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía y con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarlos y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis y pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hombres con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hombres para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien que el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Esta es la palabra de Dios. Estoy encantado de estar aquí este día hermoso, una mañana muy bonita de la primavera, y aquí escuchando al Pastor Mike orando, me recordaba el día cuando se le predicó el Evangelio a mí, y en mi corazón doy muchas gracias a Dios, no solo por la palabra, sino por los hombres que han sido fieles al Evangelio. Y antes de comenzar, oremos juntos. Para los que estén aquí hoy por primera vez, o no han estado con nosotros las últimas semanas, hemos estado estudiando el libro de los Hechos, aunque rompimos las predicaciones por el tiempo de Pascua, pero hemos estado estudiando cómo Dios ha estado obrando a través de los apóstoles para extender el reino de Dios, y también el proceso, el plan de salvación que Dios tiene para los gentiles, para los judíos. Y comenzamos en Hechos 1, pero también nos enfocamos en la Pentecostés, en el capítulo 2, y vimos cómo se derramó el Espíritu Santo. También vimos cómo, aquí vimos cómo, igual como cuando cae una piedrita al mar, así uno ve igualmente, se ve cómo se mueve el agua. Igualmente, vemos como la semilla del Evangelio, cuando cae en la tierra, cuando hay germen, expande y el reino de Dios abunda. Y aquí estudiamos un poco sobre una decisión de que va con bendición de la iglesia, en una forma particular, pero en este punto, en Hechos 15, ya tenemos personas convertidas entre los gentiles, pero aún no ha sido un número tan grande, pero aquí sí vemos como si los números crecen entre los gentiles de los convertidos. Pero aquí hay preguntas, ¿cómo se disipulan a ellos? ¿Qué parte de la ley ellos van a seguir y qué no van a seguir? Porque a este punto, la mayoría de los creyentes han sido judíos, y han mantenido muchas costumbres del judaísmo, pero ahora tienen que considerar cómo los no judíos van a seguir a Jesús y cuáles leyes van a seguir. Entonces, en capítulo 10, desde ese capítulo vemos cómo Dios trae a Cornelio a sus pies, y ahí vemos cómo el Espíritu Santo usó a Pedro para que Cornelio conozca a Jesús. Y esto asombró a Pedro, porque para Pedro, en los ojos de Pedro, Cornelio era un hombre impuro. Pero Dios lo guió para que comparta con él no solo la palabra, sino también que quede el pan junto. Y en Hechos 18 vemos de que los líderes de la iglesia no oponieron esto, pero les dieron gracias a Dios. Entonces vemos una consistencia aquí desde el inicio. En Hechos 11 también vemos como muchos misioneros salieron de Antioquía a Siria y comenzaron a predicarles a los griegos, y muchos de ellos también llegaron a conocer a Dios. Entonces esto está ocurriendo por todo el libro de los Hechos, pero también se ha regulado, ha habido un proceso y se ve como los creyentes salen para predicar, como son enviados. Pero es importante saber de que aquí también hay organización y de esto aprendemos aquí en nuestro capítulo de hoy. La persona de que estudiamos de Antioquía, no sabemos sus nombres, pero sí hemos de que ellos enviaron personas para Barnabás para estudiar lo que estaba pasando, para investigar. Pero se ve aquí de que se dice que Barnabás vio la gracia de Dios y su respuesta era una respuesta de gozo al ver lo que estaba ocurriendo, cómo estaban creyendo tantas personas. Pero aquí también vemos un cambio grande en Hechos 15. Es un momento de transición, porque nos movemos de la iglesia de Jerusalén y cómo los judíos estaban obrando, o los judíos creyentes, pero aquí vemos un cambio donde vemos que Pablo es el que toma un cargo aquí, donde vemos que él comienza a tomar un liderazgo. Y se ve el hombre Sergio Paulos, que es el primer de que persona fuera de los judíos, de que conoce a Jesús, o primer persona de influencia de que llegó a conocer a Jesús. Y aquí cuando regresan los discípulos a Antioquía y a Siria, como se lee en el último capítulo, en la última parte del capítulo 14, se ve que todos los que fueron enviados y todos los... Aquí reportan cómo Dios usó a los discípulos. Y otra vez, ellos regocijaban de esto. Entonces, es muy claro de que Dios... Y esto no es algo de que no es central. Aquí se ve cómo está obrando el Espíritu Santo, cómo los gentiles han estado llegando a los pies de Jesús. Pero también se ve cómo se cierra la puerta a los judíos. Asimismo, se dice como el dicho de que una persona se limpia las manos, ya terminó su obra y se mueve algo diferente. Y esto no es una decisión de la iglesia. A ellos no se les mandó que solo se les prediquen a los gentiles, sino si uno ve, si estudia a Pablo, Pablo siempre iba a la sinagoga y después que lo rechazaban, como era muy normal, él iba a los gentiles y con gran gozo, porque había una cosecha ahí. Pero hay un llamado aquí que tiene Pablo. Hay un llamado tal vez inusual, pero este llamado todavía no ha sido confirmado por la iglesia. Y aquí vemos en el inicio del capítulo 15, se ve el primer desafío que tenía la iglesia en términos de doctrina, donde había desacuerdo. Y era porque algunos estaban dirigiendo a los creyentes de que tenían que seguir en la circuncisión y algunos no. Y es importante notar aquí de que esta discusión no venía de los creyentes, sino que venía de las personas de que tal vez parecían como personas que temían de Dios. Y estudiamos en Gálatas algo que está entre este mismo tiempo, y podemos ver de que pasan por ahí 10 años entre la conversión de Cornelio y Hechos 15. Esto lo sabemos del libro de Gálatas, y vemos de que estos hombres en el capítulo 15 han venido desde Judea diciendo que son pastores y demandan dos cosas. Primero, que los gentiles se les sigan la circuncisión, y segundo, de que sigan la ley de Moisés. Y esto es el centro del conflicto. Hay un conflicto de autoridad, un conflicto de doctrina también. Y el conflicto de autoridad consiste de que hay dos grupos que aparecen o parecen de que están tomando acciones de que son, que no son autorizadas por la iglesia. Entonces, Pablo y Barnabás han sido enviados a la iglesia en Antioquía, sí fueron enviados por la iglesia, pero no se les dio el mandato de ir a los gentiles. Pero ellos mismos tomaron esa decisión. Entonces, tal vez uno puede preguntarse por qué lo hicieron. Pero también hay otros hombres, estos que vienen, que los que piensan que están en lo correcto, y ellos están enseñando a los creyentes de que tienen que circuncidarles. A todos los cristianos le están mandando esto, que tienen que seguir la ley y circuncidarse. Entonces, vamos a estudiar sobre este grupo primero, porque aquí es donde está el problema de autoridad. Vamos al versículo 24, en capítulo 15. Aquí está, esto es al final del debate, al final de la carta, de que va del concilio a los creyentes en Siria y en Sicilia. Este versículo nos ayuda para iluminar lo que está ocurriendo aquí y cómo ven las cosas los apóstoles. Dice, hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Y aquí vemos de que los que vienen a enseñar esto vienen tal vez de, no son no conocidos. Ellos, no se dice que no son cristianos porque dice que vinieron de nosotros, pero ellos también dicen, lo hacen muy claro, que esta enseñanza no viene de Pablo y Barnabás. Y se dice también de que vienen del partido los fariseos. Entonces sabemos que los fariseos están entre los creyentes. Entonces no los vean como fariseos judíos, sino fariseos que están ya en, congregándose con los creyentes. Y la verdad es que no sé si son los mismos hombres quienes Pablo y Barnabás habían conocido mientras estaban en Asia Menor, los que ahora están aquí en Jerusalén. No es importante porque ya ellos tienen la misma enseñanza. Y sabemos que ellos son creyentes, sabemos de que no han sido autorizados para enseñar, y el concilio lo hace muy claro, que no tienen la autoridad para enseñar. Y probablemente es que no fueron enviados por la iglesia. Y pienso que eso es muy importante porque, bueno, el texto no lo dice, dice que fueron enviados de nosotros, pero lo que sí sabemos del libro de los Hechos es que el enviar es identificado y se nota en la palabra. Siempre que alguien es enviado, Lucas lo hace claro, que la iglesia tiene la obra de enviar a las personas. Y acabamos de hablar de Pastor Howard y nuestros hermanos Roger y Lan. Hace unos meses atrás, ellos fueron enviados de la iglesia. Tuvimos una ceremonia, ponemos nuestras manos en ellos y les dimos la bendición de Dios. Y así es que obran la iglesia. Necesitan la autoridad y la bendición de una comunidad. Porque la integridad del Evangelio es algo muy importante, es algo central, es algo necesario. Y, hermanos, estos hombres no fueron enviados. Sabemos esto ya, que ellos fueron en su propia cuenta. Y miren de que en esta misma carta, para los gentiles, en versículo 25, enfatizaron que los hombres que cargaron la nueva carta sí fueron enviados. Dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Y en 27, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Entonces, el enviar de las personas es muy explícito aquí en los versículos. Entonces, sabemos si alguien no es enviado, es probable que están predicando falsa doctrina y no tienen autoridad. Y quiero dar unas palabras sobre esto, porque vivimos en una era antiautoritaria y vemos hasta entre los creyentes que no se quiere seguir la ley. Puede ser porque no hay ortodoxía doctrinal, puede ser porque en nuestra cultura se dice que nadie nos puede decir qué debemos hacer, o puede ser que porque piensan que el cristianismo es solo entre mí y Jesús y nadie más me puede decir qué puedo hacer. Pero en una manera Pero más y más vemos personas que están yendo sin autoridad y diciendo que vienen en el nombre de Jesús. Y les digo que esto es muy peligroso, porque en cualquier iglesia, en la iglesia se necesita un orden, se necesita una jerarquía, se necesita hombres de que han sido confiados con hombres de que son marcados fieles, y ellos le tienen que rendir cuentas, no solo a la iglesia, sino a Dios también. Y si somos un sacerdocio santo, eso es verdad, pero la doctrina del sacerdocio santo no quiere decir que tenemos una autoridad soberana, no quiere decir que somos reyes, no quiere decir que cada uno de nosotros somos un papa o un papa o alguien del orden clérigo. Sabemos de que al llegar a Jesús, no solo creemos que es nuestro Salvador, sino que es nuestro Señor. Y también si es nuestro Señor, quiere decir que nos gobierna. ¿Y cómo nos gobierna? A través de la autoridad de hombres que Él ha confiado para dar señorío. Entonces, por eso tenemos ancianos, y tenemos ancianos para que den orden a la iglesia, y es por la integridad del Evangelio y para poder cuidar y para cuidar de los creyentes y también para guardar de pastores falsos. Y esto es crucial. Esto vemos en el primer concilio, que en el primer concilio había autoridad, había integridad aquí. ¿Y qué dice en Hebreos 13, 17? Obedezcan a sus líderes y se sometan a ellos, porque ellos están detrás, están cuidando sus almas y son hombres que tienen que rendirle cuentas a Dios. Así que no es algo ligero. Y también pueden tener la paz de que el que tiene autoridad sobre ustedes también le va a rendir cuenta a Dios. Y es importante saber que las personas que están en responsabilidad con Dios por tener autoridad de una manera espiritual, ellos van a ser juzgados en una manera más alta que los demás. Y esto es lo que quería decir sobre esto, que someterse al dominio de la iglesia es lo mismo que eso, o refleja el señorío a Dios. Y el segundo punto es que es la consecuencia de qué pasa cuando no hay este dominio. Aquí vemos personas de que no han sido enviados, que no tienen el oficio o no han sido ordenados, y ellos piensan de que comprenden el Evangelio. Y, bueno, ellos sí creen que Jesús murió por los pecados, pero piensan de que los creyentes también tienen que seguir toda la ley para ser cristianos. Ellos lo creen con todo su corazón. Y sí había que hacer eso para ser judío, entonces por eso es que ellos lo creían. Y lo creían sinceramente, pero estaban sinceramente equivocados. La sinceridad no es suficiente. Y ellos, por esto, estaban liderizando a personas en caminos incorrectos. Y ellos tendrán que rendirle cuentas a Dios. Y yo pienso que esto siempre ha sido un peligro, ayer y hoy, y en nuestra cultura es un peligro porque, y lo hablo tal vez más hacia a las personas más jóvenes acá, lo digo porque yo soy un profesor en una universidad y me doy cuenta que a muchos estudiantes les gusta estar escuchando de sermones de otras iglesias en otros países, y sé que cuando un creyente es nuevo y quiere conocer de Dios, va a estar escuchando la palabra por donde pueda, y eso es algo bueno, como cuando un niño pequeño come, es bueno para que crezca, pero también debemos tener cuidado de las personas que escuchamos a través del internet. Ellos no tienen autoridad sobre nosotros, porque no les rendimos cuentas a ellos. ¿Es verdad? No les rendimos cuentas a ellos. Y lo que puede pasar es que pensamos de que prefiero, bueno, la enseñanza de tal hombre, y que él tiene tal vez autoridad sobre mí. Y de esa manera tal vez comenzó a vivir una manera de que no hay señorío, donde una vida donde no tengo señorío o no tengo autoridad porque no estoy conviviendo en mi iglesia. Pero escuchen que no estoy diciendo que no escuchen. Estoy diciendo que se den cuenta que los que tienen autoridad sobre ti es lo que están en cargo en tu vida cristiana en una manera local, donde tú vives. Pero regresamos aquí al Hechos 15. Vemos de que Pablo y Barnabás han sido enviados y han sido bendecidos por la iglesia, pero al mismo tiempo toman la decisión de ir a los gentiles. ¿Y qué pasa sobre eso? ¿Por qué ellos tomaron esa decisión? Y eso tiene que ver con la doctrina, porque no es solo una práctica judía de que está en cuestión, sino lo que está en cuestión es la palabra de Dios, el Evangelio. Y como la iglesia es un cuerpo, como es una comunidad de compañerismo, esto está aquí en cuestión. Y no es solo un problema entre los judíos, sino que en todo el cuerpo. Igualmente, esto es relevante a Dios, es relevante a hoy. Y la pregunta es si el pecador es redimido por Dios, es redimido por Jesús, y si es por él que tenemos perdón de pecados. Y hermanos, sabemos de que un día vamos a rendirle cuentas por nuestras vidas, vamos a pararnos al frente de Dios, y la pregunta es si tienes la seguridad de salvación. Esa es la pregunta, si tienes seguridad de salvación, y si podemos saber eso hoy, porque eso es parte del Evangelio, o eso es el Evangelio, que podemos saber con seguridad de que somos de Dios, que somos de Él y que hemos sido perdonados a través de la muerte de Jesús y su resurrección. Y la otra pregunta es si esto es lo que es necesario para nuestra salvación. Si es solo en Jesús de que tenemos esperanza. Si es así, entonces es todo por gracia, que el Evangelio es gracia. Y en la otra mano, la pregunta es si no tenemos la seguridad de la salvación. Porque eso es lo que preguntan los fariseos. Si todavía hay pecado de que tenemos que atonar nosotros mismos. O que tenemos que expiar nosotros mismos. Si nuestra vida cristiana depende de nuestra práctica o nuestras obras. O si la persona que ha vivido de una manera carnal antes de conocer a Jesús, la pregunta es si esto mismo va a impactar su seguridad de la salvación. Esa es la pregunta. Que si sus obras lo van a condenar. Y también por si la persona que es, en comillas, buena, tiene que agonizar si ella salva o si ha sido suficientemente buena. La pregunta es, ¿esta persona se necesita preocupar? La pregunta es, ¿somos salvos por la gracia o por la fe? O si es un mixto de la fe y de las obras. Y más allá, la pregunta es si los gentiles creyentes, como yo no tengo un trasfondo judío, por yo no tener raíces judíos, ¿seré yo un creyente en verdad porque no tengo raíces judías a través de la fe, sin distinción? Esta es la pregunta aquí, en el concilio. Y la otra pregunta es si soy un hermano de verdad de los creyentes, si no soy judío. Y la pregunta aquí no es si los creyentes deberían de hacer buenas obras. Santiago, en el libro de Santiago se responde esto. Dice que el fruto de la salvación es, son las buenas obras. Y se dice que hasta los... que un creyente en verdad va a dar buen fruto. Y él no habla aquí de la salvación. Esto no es lo que es. Lo que él habla es que si eres un creyente, vas a hacer buenas obras porque el Espíritu Santo te mueve y te dirige a hacer lo bueno. Y lo harás con gratitud, lo harás con amor. El buen... ¿Y qué es lo que salva a la persona? Santiago no habla sobre esto. Pero aquí en Hechos 15 sí lo estudiamos. Y en versículo 2 dice... Dice que no era pequeña contienda entre ellos. Y esto no me sorprende, porque no hay una cuestión más grande que la doctrina de la salvación. Y en versículo 1, también se dice que no se puede ser. Ellos dicen que no pueden ser salvos si no son circuncidados. Y en versículo 5 también dicen que si no guardan la ley de Moisés y si no son circuncidados, no pueden ser creyentes o no pueden ser salvos. Entonces, la cuestión aquí es sobre la gracia. Y veamos aquí la respuesta de los tres apóstoles en Hechos 15. Primero habla Pedro, al fin de un debate, en versículo 7. Sabemos que ya aquí ya ocurrió un debate. El texto nos dice los detalles de qué se habló, pero se sabe que hubo bastante discusión. Y Pedro habla, recordándole a la asamblea del incidente, y se, en Hechos 11, se da a conocer de que el centurio, a Cornelio, se le trajo los pies de Jesús, y Pedro habla sobre esto. Él se refiere a lo que pasó aquí, o lo que pasó en Hechos 11. Pero aquí los fariseos no están diciendo que los gentiles no son salvos, saben de que sí son salvos, pero dicen que ahora necesitan esto, necesitan la ley, necesitan la circuncisión. Pero si necesitan eso, entonces quiere decir que no es por gracia. Ellos quieren de que simplemente sean judíos buenos, es su deseo. Y este incidente entre Cornelio y Pedro, muchos comentarios dicen de que han pasado 10 años entre el capítulo 11 y 15, pero aún como Pedro tomó un rol grande en esto, él no enfatiza esto. Él dice que Dios fue que eligió o escogió. Fue Dios el que conoció su corazón, y es Dios que conoce el corazón y que manifestó y que dio el Espíritu Santo. Que todo eso fue obra de Dios. Y ese es el énfasis de Pedro, la obra de Dios. ¿Y eran creyentes? Sí, Dios les dio el Espíritu Santo. Dios esperó hasta que sigan la ley o tengan la circuncisión para que reciban el Espíritu Santo. No, se les dio ahí mismo. No fue así. Dios escogió salvarles y darles el Espíritu Santo. Y el punto es, Pedro era, ¿quieren debatir con Dios? Y lo central en lo que él dijo no era de que un gentil escuchó el Evangelio y cree y conoció a Dios, sino que en cada etapa Dios no tomó distinción entre judío o gentil, entre nosotros y entre ellos. Miren cómo Pedro nos presta la atención al versículo 8, a esta dinámica de que es Dios que conoce el corazón y que les dio. En versículo 9, que no hizo distinción, que les dio el Espíritu Santo a ellos y también a nosotros. Entonces, versículo 10, ¿por qué estás cuestionando a Dios y por qué estás poniendo un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y en el 11 dice que sabemos de que a través de la gracia del Señor Jesús somos salvos, igual modo que ellos. Entonces no hay distinción, ese es el punto. Todos son salvos por la gracia de Dios y no hay otra manera para llegar a la salvación. La gracia y la fe es lo importante. Eso es lo que oró Pastor Mike. No hay distinción. Todos los creyentes en Jesús, hermanos y hermanas, están unidos en Él. Y esto es posible porque porque cosas que nos distinguen como nacionalidad, edad, color, todo esto es irrelevante en el Evangelio, porque lo que importa es lo que hizo Dios por nosotros. Eso es lo que nos une, eso es lo que nos hace hermanos y hermanas. Y es por Jesús, nuestro mediador, de que llegamos a Dios y a salvación. Y entonces, ¿qué nos dice Pedro de una manera práctica? De que lo que nos dice es que todas las distinciones, será dinero, raza, color, género, todo esto es secundario. Todo esto tal vez nos muestra algo de la persona o de sus dones. Puede ser de que alguien tiene dinero porque robó, quizás no porque puede levantar finanzas, puede ser por impiedad, puede ser algo malo. O tal vez conoces a alguien de que es un cirujano plástico. Nos puede decir de que es inteligente, pero no sabemos sus motivos. Y la apariencia no nos da la verdad, sino que es el Evangelio que nos une, y a través del Evangelio es que vemos con verdad. Y dice en la Biblia que no, en el Evangelio no hay hombre esclavo, no hay hombre libre, no hay griego, no hay judío, no hay hombre, no hay mujer, hay equidad a través de los ojos de Dios. Y la relación más grande que tenemos, si somos creyentes, es que todos hemos sido adoptados a la familia de Dios. Somos una familia, porque Dios nos redimió, nos salvó, nos rescató. Entonces, nadie tiene un derecho de ser cristiano. Nadie tiene el derecho. Les digo a los creyentes que han crecido en la iglesia, que a los jóvenes les digo que porque tú has crecido en la iglesia, eso no quiere decir que tienes un derecho de ser cristiano. No porque estás en un servicio o porque atiendes, eso tiene que ver con tus obras, con lo que has hecho. No tiene que ver nada con tu estado espiritual. Si pensamos a través de derechos, estamos pensando de una manera mundana. Pero si has crecido en la iglesia, si tienes la oportunidad de escuchar de quién es Jesús y de responderle a Él, y es parte de su familia, y no eres parte del cuerpo simplemente por estar sentado aquí. Ninguno de nosotros tenemos derechos en los ojos de Dios. Hermanos, tenemos la oportunidad de ser, a través de la fe y el arrepentimiento, de conocer a Jesús, y es a través de la obra de Dios, no es por mérito, de que podemos conocer a Dios y ser unidos y ser hermanos y hermanas. Y podemos hablar de este privilegio por la obra de Dios. Y es un privilegio que el Dios, el creador del universo, dijo Pastor Mike cuando habló sobre el día de hoy, sobre el sol, el Dios que creó toda la tierra, que creó el universo, que dio la gracia, que ese Dios tan grande no tomó mi pecado contra mí, sino que Él escogió para adoptarme como su hijo, de levantarme y darme una comunidad como yo, personas que tienen la misma historia de salvación, que tienen esa misma herencia, y hasta me dijo que yo era el mejor de los hombres. ¿Crees esto sobre ti? Que si eres un cristiano, que eres de los mejores de los hombres. Mírate a tú mismo y pregúntate, ¿eres el mejor de los hombres? No todos ustedes se ven como Pastor Howard. Él sí es de los mejores. Él se ve bien, pero eso no importa. No importa cómo tú te ves. Tú eres el mejor. Tú eres el mejor de los hombres. Eso es lo que Dios hace en tu vida cuando te hace su hijo. Te convierte en una persona muy especial. ¿Es verdad? No me digas, si eres cristiano, que no eres de los mejores, porque Dios te ha hecho así. ¿Vamos a llamar a Dios un mentiroso y pisotear su gracia? Digo yo que somos los mejores de Dios porque somos su pueblo, porque él nos compró, Él nos rescató. Entonces no me importa qué es lo que pensamos de nosotros mismos, veamos qué es lo que dice Dios de nosotros. Esto es sanidad, esto es no importa cuál trasfondo tienes o qué estilo de vida has vivido, cuando Dios te convierte a Él, cuando Dios te rescata, quiere decir que tú eres de los mejores. Pero también quiere decir que tú no eres mejor que otro cristiano. Cristo es el que nos redimió y es su obra que es lo importante. Y aquí dice de que se callaron todos cuando habló Pedro, porque estaban humillados, fueron humillados al escuchar lo que dice Dios. Y si en algún momento no habían escuchado la palabra, ya en este mismo punto no podían decir más. Y tal vez hasta se sentían avergonzados los que están debatiendo al escuchar el otro lado. ¿Sabes? Cuando estás en un debate y estás peleando, estás discutiendo y no tienes un punto, uno se avergüenza. Y así se sentían los que estaban trayendo en cuestión la ley de Moisés, o los que están predicando la ley de Moisés. Y ahora están humillados. Ahora Pablo y Barnabás se paran y hablan lo que ha hecho Dios, las obras que ha hecho, en versículo 12, cuán grandes señales y maravillas que había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y miren lo que dice aquí Pablo, lo que ellos enfatizan. Y ahora vemos aquí a Jacobo, el tercer apóstol que llega, y vemos que llega Jacobo, el justo, así se le refiere en la iglesia, Jacobo, el hermano de Jesús, Jacobo, el que no creía en su hermano, en su vida natural. Esto se nos dice en los evangelios, de que su hermano no era Dios. Jacobo, que tal vez conoció a su hermano que había resucitado, y ahí tal vez fue que conoció a Jesús, y de verdad Jesús se convirtió en su hermano. Y ahí en ese momento se dio cuenta que Jesús era su Señor. Y ya en ese punto no había animosidad. Tal vez toda esa historia de que toda la manera incorrecta como él había visto a Jesús antes, ya eso ha sido corregido y ya él se para en perdón. Creo que ahí Jacobo se conoció la gracia de Dios. Y en este punto es un líder de la iglesia y es el que está dirigiendo esta reunión. Y miren de que él se refiere a Pedro como su nombre judío, Simón. Dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Estas son palabras de peso, palabras de mucho peso. Son palabras de que simplemente se les habla al pueblo de Israel, hombres de que se les llama a otro nombre. Entonces aquí Dios le da a los gentiles el estado que tenía Israel. Esto es algo de mucho peso. Él no solo está satisfecho de que Pedro había dicho lo mismo, sino que él mismo va a los profetas. No es solo la palabra de los apóstoles, no es suficiente bueno, porque los apóstoles están en desacuerdo. Entonces, ¿cómo puedo buscar autoridad si entre los apóstoles no están, si los apóstoles están en conflicto? Entonces, ¿cómo va a resolver este problema? Entonces, él va a los profetas, va la palabra profetizada, y dice que la palabra de los profetas están de acuerdo con lo que decimos hoy. Dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y lo que vemos aquí es que esto sí es un concilio de los apóstoles, pero sabemos que ellos son hombres y vemos que sus pensamientos no es lo que trae autoridad, sino que ellos no toman su autoridad como autoridad, sino que toman la palabra, toman lo que dijo el Espíritu Santo. Y, hermanos, ¿cuáles concilios de hoy cambian la doctrina a través del hombre? Simplemente porque los hombres están de acuerdo, se desvían de la palabra. Pero miren lo que hacen aquí los apóstoles. Van a la palabra de Dios para discernir qué es verdad y qué es incorrecto. Y esto nos instruye a nosotros. ¿Qué dicen los profetas? Esto es del profeta Amós. Dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo que cayó, el tabernáculo de David, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y esto es algo muy poderoso porque hay dos verdades aquí. Primero, que Dios promete restaurar el templo que cayó. Esto es una profecía de la resurrección y de la exaltación del hijo de David, Jesús, el hijo más grande. Es una profecía que alude a lo que decía David y a su gente, a su pueblo. Este es el tabernáculo que creció Jesús. La resurrección es lo que vemos acá. Y este reino no podrá caer, no podrá ir a ruina. Pero ahora este reino va a incluir a los gentiles. Esta es la palabra que le dio Dios a Abraham, al hombre de fe, que iban a ser herederos de él, los gentiles. Entonces, aquí los fariseos creían de que tenían la verdad. Aquí Jacobo es el que dice que está de acuerdo. En Gálatas vemos de que Jacobo dijo, aquí estudiamos en Gálatas, de que Jacobo sí estaba de acuerdo con Pedro y Barnabás, de que el plan de incluir a los gentiles no es un plan B, sino es un plan de que fue comenzado, de que lo estudiamos desde el Génesis. Sabemos de la experiencia misionera, de que es una obra de Dios, que siempre ha sido, que el plan de salvación es obra de Dios. ¿Y cuál es lo específico de que sale de este concilio? Jacobo está de acuerdo con Pedro que los gentiles no tienen que seguir la ley, no tienen que seguir la circuncisión, no tienen que seguir la ley a punto para ser salvos, no tienen que seguir la ley como a la letra, no tienen que ser judíos para ser salvos, pero al mismo tiempo establecen de que la salvación es a través de solo gracia, solo fe, no por obras. Y aquí Jacobo hace cuatro puntos. ¿Y por qué por qué pide estas cuatro cosas? Hay que preguntar por qué. Y tenemos que especular algo que es peligroso, y lo siento, porque he leído los comentarios y ninguno de los comentarios, ninguno escolares, están de acuerdo de por qué hay estas cuatro pedidos. Y he leído de Calvino, he leído de John Stott, he leído de otros comentarios de que ninguno de ellos están de acuerdo. Y esto es un problema. ¿Y por qué estos cuatro pedidos de Jacobo? Pienso yo que tiene que ver con el debate. Imagínense el debate entre los fariseos y los creyentes. Entonces, quiere decir, ellos dicen de que si es solo por gracia, solo por fe, entonces que puede hacer todo lo que quieras. Y dicen, miren lo que hacen los gentiles, cómo ellos viven. Son fornicadores, comen de todo, están haciendo cosas asquerosas. Y pienso que esto es lo que escucha Jacobo de los fariseos, y creo de que estos cuatro pedidos son de respuesta a esto. Y tenemos que estudiarlo. Y sabemos de que no es solo la conciencia de los gentiles que debe ser considerada aquí, sino la conciencia de los judíos. Porque su conciencia tal vez trae un yugo, porque ningún de las marcas externales del judaísmo no se necesitan. Es una pregunta para ellos. Entonces se puede comer lo que uno quiera. Y Pablo habla sobre esto. Dice que en mi conciencia yo puedo comer lo que yo quiero, pero si estoy con un hermano y se le molesta esto, entonces no comeré algo que para mi hermano es impío. Y creo que esto es lo que está en cuestión aquí. tal vez no algo de salvación, sino de cómo convivir como creyentes, para no tener judíos, para no tener un cuerpo de judíos y gentiles, sino que un solo cuerpo donde no hay distinción. Y aquí Jacobo da un mandamiento, y miren cómo Jesús habla sobre esto, de que nos manda a no seguir lo que está en conflicto de lo que dirige la fe. Entonces, es importante cómo ve también es importante cómo ve los demás, cómo en nuestras vidas y cómo ellos ven el Evangelio. Entonces, sí es importante, por decirlo, external. Y entonces no puede haber hasta suspicion de la idolatría. Eso es lo que preocupa a Jacobo, la apariencia, porque la apariencia también sí importa. Y sabemos de que Jesús sí era el Salvador judío, él no era un gentil, él era judío. Su identidad era importante para él, y estos también eran hombres judíos, y ellos reconocían de que la identidad judía sí era también algo importante, aunque no tenga total importancia. Entonces Jacobo da cuatro mandamientos a través de qué es lo que hay que guardar. Tres tienen que ver con la dieta, y pienso que son neutrales. El contenido es irrelevante. No debemos de preocuparnos sobre, de una manera moral, no tenemos que preocuparnos sobre la dieta. Y lo segundo, pienso que tiene que ver con idolatría, no tal vez con de una manera directa, pero con la carne de que se le ofrece a los ídolos. Y ellos, Jacobo dice que no coman de esa carne porque para que no dé la apariencia de que están en idolatría y deberían de ser apartados del mundo. Igual como Pablo habla en Romanos 14 y 1 de Corintios 8 de hablar sobre comida que ha sido dedicada a los ídolos, que si hay creyentes en un grupo que tal vez van a ser ofendidos por esto, entonces que no coman eso por esa razón. Y similarmente, abstenerse de lo que ha sido ahogado en sangre tiene que ver a lo que tiene que ver con cómo se prepara la comida, porque los judíos comían, preparaban su comida de una manera muy específica, y entonces se le dice a los gentiles de que tengan cuidado sobre esto porque puede ofender a los judíos. Y el cuarto punto, inmoralidad sexual, tal vez esto no coincide con los otros tres puntos, y por eso es que se confunden los comentarios, porque esto no es algo neutral. Y la palabra aquí de sexualidad inmoral, la palabra en griego es pornea, y pornea se refiere a todo tipo de relación sexual, todo tipo de relación sexual que no es correcta, de conducto sexual, y se nos da, y aquí enfrentamos un problema, porque hasta este punto se habla sobre cuestiones ceremoniales, pero este punto tiene una sustancia moral. Pero el problema no es de que no hagan esto, sabemos de que nos manda que no hagamos cosas inmorales, pero ¿por qué no dice? Pero ¿por qué él no habla sobre el homicidio? ¿Por qué habla sobre la inmoralidad sexual? ¿Por qué habla sobre fornicación? Y pienso que tal vez es porque también es sobre apariencia. No es de que no sea una cuestión moral, no es lo que él se dirige a lo moral, sino una apariencia de un conducto inmoral para los demás, porque los gentiles están llenos de esto, es parte de su cultura, es parte de su religión, es parte de estar en comunión con prostitutas, como la diosa Aphrodite en el mundo de los gentiles. Toda actividad sexual se relacionaba con esta diosa. Entonces, por eso Jacobo dice que aunque es una cuestión moral, aquí él habla a la parte de apariencia de la inmoralidad sexual. Y si no estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, me gustaría escuchar de ti. Yo mismo también estoy bajo la autoridad de la palabra y me gustaría también discutir sobre esto. Pero sí pienso que tiene que ver con apariencia en este versículo. Entonces, esto tiene que ver con conciencia. Estamos de que a este punto el Evangelio, perdón, que a este punto lo importante es que deben de estar juntos los gentiles y los judíos, aunque tienen un trasfondo diferente, deben de ser unos. Y además, también lo que aparece a los gentiles, los apóstoles están pensando hacia adelante, si vamos a evangelizar a los gentiles, la parte de inmoralidad sexual es una parte muy grande. Esa es la parte cuarta. Y quiero concluir con esto, que miren, pongan atención cómo en el concilio, cómo el concilio se dirige a los gentiles. Hay mucho tacto aquí y mucha sabiduría. Dice, porque el concilio se dirige a los gentiles y a los judíos como hermanos. ¿Y qué dice aquí Jacobo? Versículo 23. Los hermanos, miren que todos los ancianos y los apóstoles son también parte de los hermanos. ¿Lo has pensado así antes? Que los apóstoles, que ellos ven su hermandad como más grande que su título o su posición de apóstol. Eso tiene más importancia porque es Cristo que nos hace hermanos, no nuestro oficio. Y aquí se dice, a los ancianos y a los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Los trata como iguales. Se les habla, no se los mira para abajo, no se los ve de una, no los disrespeta o mal respeta. Y lo importante aquí es que el concilio quería corregir. Es importante aquí de que querían. Es importante que la carta dice que los que han sido enviados son Judas y Silas, y ellos han sido enviados y no solo van a llevar la carta, sino que van a confirmar la carta, van a confirmar nuestras palabras. Y se nos dice que este mensaje es recibido por los gentiles en versículo 31, que se regocijaron cuando recibieron esta carta. Imagínate tú, un gentil, se les dicen de que tienes que circuncidarse, ahora puedes descansar porque ya no tienes que circuncidarse. Para los hombres también eso puede ser algo de regocijo, algo de darle gracias a Dios, ¿no? El regocijo, el gozo, eso es lo que ellos sentían aquí, que se les habían tratado como hermanos, y de aquí avanza el Evangelio. Y antes de ir a la mesa de comunión, vamos a tomar un momento de darle gracias a Dios por su gracia.